egunon ongi etorri oyentes y leyentes a la sección de literatura, a este choco de lectura al que entramos cada jueves, pero bueno, ya lo decíamos en la anterior edición, para salir al encuentro de nuestras cómplices y salir también a la historia o a las historias colectivas y personales, a la naturaleza, a la aventura, que es precisamente a lo que nos invita nuestra cómplice de hoy a través de sus libros. Esa cómplice es la librería local Mara Mara, que además hace poco abría sus puertas de nuevo y con muy buena respuesta, ¿no, Marta? Egunon.
Egunon, ¿qué tal? Sí, la respuesta ha sido brutal, de buena, sí, no, muy, muy, muy contenta, muy positiva, y la verdad es que ya volver era maravilloso, sí. Y encima volver así con este arranque, yo no le pongo ningún pero, vamos.
Sí, pues nosotras también desde aquí nos alegramos, sí, por vosotras y bueno, porque la gente siga con esas ansias de leer, ¿no?
Parece que sí, a ver si nos dura, ¿no?
Sí, y bueno, pues a eso veníamos, ¿no? A proponer más títulos.
Sí.
¿Por cuál empezamos? ¿Te parece la del infinito en un junco?
Venga, eso iba a decir yo, o sea que acertaba, pues todo igual, somos igual. El infinito en un junco, sí, yo creo que igual a la mayoría de la gente le suena, de Irene Vallejo, editado por Siruela. Es un ensayo, ella es doctora en filología clásica y es un libro precioso, es que yo estoy encantada con este libro y la gente que lo ha leído además también le ha gustado mucho. Para hacer un ensayo, que es difícil, yo creo que va por la novena edición y me parece una pasada para hacer un ensayo en poco menos de un año que tenga este tirón, ¿no? Pero es un homenaje, como digo, es un homenaje a las humanidades, al mundo del libro, a las libreras y los libreros, a las bibliotecarias y bibliotecarios, a editores, a todos los amantes de la lectura. He de decir también, cuando digo que es un homenaje al libro, no quiero decir que sea tanto literatura, que también, porque es verdad que hace referencia a autores, como una historia del libro como objeto, uh-huh, cómo se creó, ¿no? Desde las tablillas de arcilla o de adobe, en madera, en piedra. Bueno, al principio era solo una página, digamos, era solamente una tablilla y ahí se escribía, uh-huh, siguiendo por el papiro, ¿no?, que se saca de los juncos, de ahí el título, El infinito en un junco, y también el papiro era solo un pliego de papiro enrollado, pero bueno, eran rollos, la Biblioteca de Alejandría, bueno, y va dando un paso por toda la historia, sobre todo, digo que se centra más bien en Grecia, la Grecia antigua, Mesopotamia, y todo el imperio, el mundo griego, y también el imperio romano, y Mesopotamia, bueno, va pasando por todo el mundo antiguo. La verdad es que no es un viaje lineal, ella va, vuelve y va y vuelve, pero no es lioso, quiero decir, porque alguien dirá, jo, ¿por qué lío? Ya me estoy liando, si empieza por Mesopotamia, termina luego en la época de Gutenberg, pero sigue, no, porque no es así, no es una historia, no es sobre la historia, sino retazos o pinceladas, ¿no?, de esa creación del libro. También nos habla de algo que yo no sé, igual soy yo que soy muy ingenua, incluso muy inculta también, pero yo nunca me he preguntado cómo nació la cultura, cómo nació el lenguaje, cómo nació, nunca me lo he preguntado porque ni siquiera se me había ocurrido, o sea, es algo que dices, está aquí desde los tiempos inmemoriales, ¿no? O cómo nació la escritura, nos va contando todas esas cosas y es adictivo, o sea, tú te pones a leer y te parece magia pura lo que estás leyendo y lo que tu mente está captando de este libro. La verdad es que ojalá transmitiera la pasión que para mí me ha supuesto la lectura del libro El infinito de un junco y todo lo que te queda, porque es verdad que reposas y lo reposas en la cabeza, es maravilloso, de verdad, un ensayo precioso. Y yo creo que a la gente que le guste la historia o los libros de historia, sí, le va a encantar. A la gente que le guste la novela también, porque ella, a pesar de ser ensayo, tiene un estilo como muy, que parece que te está contando un cuento. O sea, ella intenta hacer eso, beber un poco de la narración oral, ¿no?, de eso que se transmitía, ¿no?, en las tribus, en las familias, en los pueblos. Y la verdad es que a mi parecer lo consigue, sí, es un libro maravilloso, verdad.
Y Marta, entonces, si no lo hace linealmente o cronológicamente y va por retazos, ¿cómo los une? ¿Cómo va avanzando en su propia historia, en su metahistoria?
Pues no los une, es que ese es el tema, no los une. O sea, tú puedes dejarlo hoy en una parte. Es verdad que hay una especie como de capítulos o de trozos, no sé, dentro de cada capítulo va por trocitos, ¿no?, y con cada uno con su título. Pero todos tienen un hilo conductor, que es el libro, pero realmente ahí está la magia. Consigue hacer de eso un panel, no sé cómo decirlo, una historia completa, siendo pequeños trocitos y así. Y es verdad que como digo, eso a mí me sorprende. Y es cierto que al principio cuesta un poco, porque dices, pero ¿dónde me cuesta entre comillas? Es decir, que tienes que adaptar tú la mente, ¿no? Estamos tan acostumbrados a una novela o alguna historia más lineal que dices, pero ¿dónde me lleva? Espera un momento, ¿dónde va? Sí. No importa, hay que relajarse y disfrutar del viaje. No es un viaje normal, es verdad, no es un viaje al uso, pero hay que relajarse y disfrutar, porque al final llegas y llegas con todo el completo, no sé cómo explicarlo, con la historia completa, sí.
Bueno, estás consiguiendo desde luego, por mi parte, tentarme, sí.
Es que tiene algo de, iba a decir antes, como hipnótico o sedante, no sé cómo decirlo, como narcótico tal vez, ¿no? Como, pero sin dormirte, o sea, es como que te va ahí calmando, es verdad, es una lectura, ella lo hace, no lo hace pesado, cuando he dicho doctora en filología clásica, suena, ¡buah, qué tostón! No lo hace nada pesado, hay muchas referencias a la cultura actual, y de series, de películas, actual quiere decir que no es la Grecia clásica, actual puede ser de todo el siglo XX, películas, series, yo qué sé, de todo, o sea, bebe mucho de eso también, las lecturas que leía de pequeña, evidentemente, muchas referencias a autores. Precioso, es que no tengo otra palabra.
Sí, además que será una lectura amena, pero también compleja. Quiero decir, lo que decías, que igual al principio te lo lees como algo, pues que lo coges hoy, lo dejas mañana, y sí, luego cuando vas madurando ya en tu cabeza todo lo que, todas las dimensiones, ¿no?, que apareja el libro, porque es que ya te digo, parece, pues eso,
sí.
No sé si lo propone en la sinopsis o si lo he leído por ahí, pero el artefacto definitivo, es el libro como artefacto, pues...
Efectivamente, sí. Y es verdad que yo ahora pienso, hace ya unos meses que lo leí, y pienso, no me importaría volver a leerlo, porque... realmente, o sea, sí que me acuerdo de cosas, pero tampoco las recuerdo como para contarlas a alguien así de, ¿y sabes qué? En Mesopotamia, no recuerdo tan los, o sea, te da tanto detalle y tanto dato que es mejor relajarse y disfrutarlo, no intentar retener, no es un libro de texto, no hay que estudiarlo, o sea, yo pienso que es así, o sea, es mejor dejar que fluya, y seguramente te acuerdas de más de lo que crees, y además que no hace falta acordarse nada, o sea, da igual, ahí está el libro, lo puedes volver a leer, pero maravilloso, de verdad, o sea, admite una relectura y otra y otra y otra.
Luego comentabas también que es un poco el homenaje a la gente que ha custodiado los libros, sea para leerlos o para que los puedan leer otros, entonces también es un poco una recopilación de biografías anónimas, ¿no?, de alguna forma.
Efectivamente, sí, además... habla de eso, los primeros bibliotecarios, que dan nombres, evidentemente, ¿no? Esto es así. Y cómo hacían su trabajo, a quiénes contrataban para ser bibliotecarios en la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo. O, bueno, este es brutal. Luego también habla de los monjes, ¿no?, en la época medieval, copiando todos los códices. Es, de verdad, te da la sensación de estar viajando con ella y viendo todo eso, o sea, lo hace muy bonito, muy bonito. Sí.
La edición también ya la he podido ver y es...
preciosa, sí.
Sí.
Y bueno, es verdad que tiene un precio, son 24,95. Y, a ver, es un precio porque es tapa blanda y tal, pero yo creo que tienes tantas vidas que vivir en ese libro, ¿no? Que creo que es barato incluso, ¿no?
Sí. Bueno, pues este era el primer título de hoy, El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, de Irene Vallejo. Marta, no sé si nos quieres contar algo más sobre este, porque parece que entre las dos podríamos estar el resto de...
Como toda la mañana.
Sí.
No, la verdad es que yo creo que ya lo he dicho todo, porque si voy a decir más voy a repetirme. A mí, de verdad... me apasiona este libro, me gusta, pero de verdad que no solo como librera, o sea, en lo que me toca, claro, habla de los libreros, ¿cómo no te va a gustar? No, solo porque he captado las sensaciones del resto de la gente que no tiene nada que ver conmigo, o que, salvo el amor por los libros, pero que no comparte mi profesión, ¿no? Y hay un montón de gente que dice, me tiene encandilada, o sea, es que este libro es lo que digo, un poco hipnótico, un poco que quieres, y fíjate que no es que digas, ay, qué ganas de llegar a casa, como igual te pasa con otras novelas, ¿no? Para ver qué le pasa a este personaje, o para leer y ver qué le pasa a este personaje, no, con este da igual, pero tienes ganas de meterte en esta, en este, o sea, de leer lo que te está contando muchísimo. La verdad es que a ella, además, estoy siguiendo en redes últimamente Y veo que esto es común a todos los que leemos este libro, ¿eh? No es solo yo. O sea que sí, algo tendrá este libro que nos gusta, sí.
Bueno, pues eso, El infinito en un junco. Marta, vete preparando un par de ejemplares más que...
¿Verdad?
Sí. Bueno, pues pasamos al siguiente título, El olor del bosque.
El olor del bosque, también. A mí esta lectura, voy a decir una... patochada y una obviedad y una, tal vez, lo que está diciendo todo el mundo últimamente, pero en esta pandemia, la verdad es que este libro, y además se lo digo a muchos clientes, no voy a decir que me ha salvado la vida porque eso es un horror, pero me tuvo durante 3 días viviendo en este libro y a mí allá lo demás, ¿sabes? O sea, yo estaba como metida en esta historia y yo creo que es ya le estamos pidiendo mucho a un libro, o sea, es una maravilla que te dé esto, ¿no? Es de Rata Naturae, que, bueno, no sé si está trascendido o es más del mundo de los libreros, pero voy a comentar una cosa de esta editorial que me parece curiosa. Ha decidido, después de todos estos meses estos 2 meses y pico de confinamiento, ellos han decidido no publicar nada más de momento porque les parece que, bueno, pues que al final iba a decir un porcentaje, pero no lo voy a decir bien, así que no lo voy a decir, pero un tanto por ciento muy elevado de las novedades que llegan a las librerías acaban en pasta de papel y ellos no quieren sumarse a eso, entonces quieren ser un poco más sostenibles, más éticos con su visión de las cosas y quieren quedarse con lo que han publicado hasta ahora e intentar dar salida a eso. Yo creo que tienen unos libros maravillosos de escritura de naturaleza, se llama un poco, habla mucho de los bosques, de tipo Walden, ¿no?, de Thoreau, sí. Un poco de volver a la naturaleza, de la naturaleza hasta todo, y sus libros transmiten un poco todo eso. Y, bueno, tiene varias colecciones, una de ellas es esa. Todos en general van un poco por ahí, pero este libro que del que vamos a hablar ahora, el olor del bosque, es una historia, como digo, absorbente también, ¿eh? Es así potolo, es bastante grandote. Y está escrito por Helene Gestern, que es una mujer francesa que es historiadora de la fotografía. Y casualmente, la protagonista de esta historia también es historiadora de la fotografía. Y ella está pasando por un proceso de duelo personal. Estamos en el momento actual, que no lo he dicho, estamos en el momento actual, 2000 y poco. Y recibe de una mujer, de una ancianica, recibe un puñadico de cartas, un legado de cartas, de un poeta, entre un poeta y un soldado de la Primera Guerra Mundial, y a ella le parece un caramelo eso, claro, ella es una historiadora, además en esas cartas hay muchas fotografías, para ella es, bueno, se le ponen los dientes largos. Entonces empieza a investigar, y a la vez que recibe ese legado de cartas, recibe también de esa misma mujer una casa en Francia, en un pueblo de Francia. O sea, maravilloso. Ya de entrada esto y dices, pues qué maravilla. Entonces ella decide, como está pasando por ese momento personal tan bueno, tan duro, decide irse a esa casa y empezar a investigar esas cartas y a ver a dónde le llevan. Y entonces descubre otro mundo, ¿no? En este caso tampoco va un poco al pasado porque habla un poco del siglo... finales del siglo, o primeros del siglo XIX, finales del siglo XVIII, primeros del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial, una familia en Francia, o más bien 2 familias en un pueblo de Francia, y ella empieza a investigar, hay un diario que está codificado, ella tiene que decodificarlo porque, bueno, pues es de un adolescente, y ella ve que ahí hay material, o sea, que está contando algo importante y por eso está en clave, ¿no? Entonces empieza una investigación con unos personajes maravillosos y preciosos que casi te pertenecen, hace que te pertenezcan, y es una historia muy, muy, muy bonita, de verdad, muy bonita. Y también toda la gente que la ha leído dice, wow, o sea, necesitaba una historia así, de que igual hay otras historias más bonitas, pero una historia que te absorba tanto, te meta tanto, a veces no es fácil conseguirlo, ¿eh? Puedes leer un libro y sí, lo lees, pero no te abstraes tanto del momento o de la realidad, ¿no? Pero este libro sí que consigue que te metas, que leas esas cartas, que analices esas fotografías con la mente de la protagonista y de la autora, ¿no? De un historiador de fotografía, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, hay una crítica voraz a las guerras y feroz y además lo que no se ve a veces en la fotografía, a mí me ha gustado, porque es verdad que a mí la fotografía me gusta, pero no tengo ni idea, o sea, me sale fatal. Entonces, me ha hecho igual observar las fotografías con otro, que esto se me olvidará para mañana, pero me ha hecho observar las fotografías con otra perspectiva y con otra... con otra cosa, ¿no? Con otra cosilla, sí. Me ha gustado muchísimo, la verdad, sí.
Joder, además, justo cuando se ha producido tanto, ¿no?, sobre estas guerras, me refiero a literatura, sí, y cine, eso, ahí está la saciedad.
Claro, que nada te puede sorprender, tal vez, sí, ¿no? Y dices, va, otro libro más de la Primera Guerra Mundial, o otro libro más sobre Dunkerque, de la Segunda, sí, o sobre no sé qué. No, no, pues, de verdad que a mí me ha gustado muchísimo, sobre todo ese ambiente de trincheras. Jo, la vida ha sido muy dura y sigue siéndolo, ¿eh? Pero jo, sí, la vida ha sido muy dura, las guerras han sido tremendas y aquí hace un retrato tremendo de todo eso, con gente muy normal, además, o sea, igual no nos saca a la palestra grandes generales y grandes personajes de esas guerras, no, sí, con gente normal, con sus dudas, con su ver al enemigo como un amigo, el decir, pero si yo no sé ni por qué estoy luchando, o sea, hay una reflexión muy muy bonita, muy bonita.
Sí, sí, es que quizá es el relato que más nos falta, ¿no? Sí. No el del vencedor ni el del vencido, sino el de la ausencia y el del desaparecido.
Y el miedo uh-huh, con el que salen a de la trinchera, ¿no?, que dice, es que no sé ni disparar, o sea, voy a lo loco, sí, y bueno, ahí se transmite muy bien y, hombre, me te lo estoy diciendo y me está poniendo como piel de gallina, porque de verdad que lo hace como muy cercano, casi sientes ese miedo del soldado y ese hastío y ese no entender nada y sentirte un peón, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y cómo conocemos la historia? ¿A través de la protagonista, la narra?
A través de la protagonista, sí, uh-huh, sí, sí, sí. Ella vive en París y, lo que digo, trabaja en una fundación y así, bueno, sí, es a la vez se va contando también un poco su historia personal y su momento personal, ¿eh? Pero a mí me parece muchísimo más interesante la otra, la del mundo antiguo, la de lo, sí, que lo que le pasa a esos personajes en la Primera Guerra Mundial, en esas granjas de Francia, esas familias destrozadas, esa gente que vuelve de la guerra y vuelve totalmente hechos polvo, ¿no? Sí. Siendo otras personas, o casi ni personas, ya en despojos, ¿no? Y muy, muy interesante, de verdad, muy bonito, muy uh-huh, bonito. Además, todo narrado sin gore, ¿sabes? Sin que sea, o sin hacer la sensibilidad fácil, no, o sea, de verdad que está muy bien, con muchísimo respeto y muy bonito, sí.
Uh-huh. Bueno, pues El olor de bosque, de Helen Gestern, en Errata Naturae. Marta, yo no sé si es por la forma en la que nos los reseñas estos libros o qué, pero es que todos no, apetece
es que
leerlos.
Son buenos libros, de verdad. Entonces sí, es fácil apasionarse. Si un libro te gusta tanto, oh, va, es que ya está. Yeah. Pues eso, con mi exiguo vocabulario te digo lo que me ha transmitido a mí. Y es de verdad que dos pedazos de libros estos dos, sí, sí.
Bueno, pues esa era la segunda propuesta, sí, y acabamos con El libro del aventurero desconocido.
El libro del aventurero desconocido, que podía haberlo editado Errata Naturae fácilmente, pero no, lo ha hecho Harper Keys. Es un libro de gran formato, entelado, precioso, con un dibujo muy bonito, es ilustrado totalmente. Y bueno, yo creo que ahora que todos queremos salir un poco de casa y dejarnos de casa y, sí, y un poco alejarnos, ¿no?, de las cuatro paredes, nos enseña un poco cómo vivir en el campo. Pero en el campo, no vivir en una granja o en una casa de campo o en un pueblo, no. Cómo hacer, pues eso, una canoa, cómo construir un iglú, cómo hacer una casa con un árbol, o sea, con ramas y así. A ver, es verdad que esto pocos lo haremos, ¿no? Pero creo que los chavales que tanto les gusta lo de investigar, las aventuras, ¿no?, que ellos sí que lo viven como una aventura y como todo es nuevo y todo es sorprendente, a los chavales les encanta, es que te enseña a hacer de todo. Y es un homenaje a la naturaleza, también te habla de animales, de árboles, de qué, para qué sirve qué o tal cosa, ¿no?, de orientarte en el monte o en el campo, ¿no?, en la noche y en el día, o sea, es maravilloso, de verdad, es un... Bueno, ahora acabo de pasar una hoja y he visto un bicho asqueroso, pero yo no sobreviviría ni un día, o sea, la idea es muy bonita, a mí Walden y todo eso me parece maravilloso, pero luego digo, sí, pero yo soy de...
Yo desde la página...
Sí, si lo veo, ya está. Habla también de herramientas con las que te puedes ayudar en el monte, ¿no?, que te pueden servir, pues como cuchillos, así, el campamento base, va explicando todo, es que es maravilloso, todos los capítulos o el capítulo de la orientación con las estrellas y así, a mí eso me parece brutal, o sea, que eso sea posible, me parece tan bonito, tan bonito, sí. Uh-huh. Y yo creo que a los críos, de verdad que les mola, yo creo que a los adultos también, pero igual nos da como más pereza y más no sé, estas cosas, pero a los críos esto les gusta mucho a los chavales. Digo, chavales ya de 8, 10, 12, 14, un poco, sí, más mayorcicos. Sí.
De todas formas, lo que decías, con todo el tiempo que hemos pasado en casa, yo creo que ahora estamos un poco en la fase de descubrimiento otra vez.
Sí.
O no sé.
Sí. De decir, yo no paso un momento más en casa. Día que hay libre, ¿verdad? Día que nos vamos al monte. Decía el otro día una amiga, ¿no? Dice, ahora a todo el mundo le gusta ir al monte. A todo el mundo le gusta. Antes no le gustaba a nadie. A todo el mundo le gusta ir al monte. Bueno, yo creo que aquí sí que tenemos una tradición montañera, ¿no? Y sí que nos gusta lo del campo y el monte y así. Y bueno, luego también el libro habla del Sahara o de iglús en la Antártida, que eso es muy utópico y muy difícil. Pero bueno, yo creo que para los críos es un libro bonito, muy bonito. Y a algún adulto seguramente que también le parece bonito.
Y
habla de las huellas también, que esto nos encanta. Huellas de animales, sí, muy, muy, muy bonito.
¿Y cómo da esas instrucciones? ¿Se vale de ilustraciones o lo hace...?
Todo ilustrado. Además, como si haces un dibujito tú con tinta o con un lapicerico y así, es así la ilustración. Algunas son con color, pero otras son como si las hicieras con un bolivic. Y la verdad es que está muy bien. También te enseña primeros auxilios, como curar un esguince o como taponar una herida. Es que están los chavales lo flipan, o sea, estoy convencida. Sí, como hacer una antorcha, como hacer un arpón, lo de los nudos, que no, las lazadas, los nudos. No solo los de pesca, también los de un poco escalada o los de... Bah, es una pasada, es muy, muy bonito, la verdad que sí.
Joder, pues sí. Yo creo que en realidad sí es recomendable
para
cualquiera. Por lo que pueda ser.
Exactamente.
O por disfrutar simplemente, ¿no? Con sí, las ilustraciones. Y...
Sí.
Pues el libro del aventurero desconocido de HarperCollins. Terminamos con esta propuesta. Marta, no sé si nos quieres comentar algo más.
Nada más, que nos cuidemos mucho y que disfrutemos de la vida.
Pues igual.
Leamos mucho también.
Sí. Y nada, pues yo en un ratillo me ves allá por el junco.
Ay, es que ricasco, Suri.
Suri.
Agur.